implementación y, por supuesto, la refrendación. ¿Está abierta la puerta de un plebiscito o esto se iría vía Congreso?
No, esa decisión no está tomada. No está tomada justamente porque es una decisión compleja. Nosotros no queríamos desde La Habana tomar una decisión, digamos, que pueda parecer un poco arbitraria después del plebiscito. Hay muchas diferencias de opinión, hay gente que opina que si uno tuvo un plebiscito y tiene un nuevo acuerdo, pues debe hacer otro plebiscito. Eso es una posición que me parece bastante lógica, pero hay otra gente que dice, no hombre, ya él no expresó sus preocupaciones, ustedes se sentaron y las tuvieron en cuenta, más bien busquemos unos consensos más amplios y busquemos otras vías. En fin, hay una pluralidad de opiniones. Ayer oímos a los representantes de los partidos que tenían una visión muy, muy variadas, también interesantes. Es lo que estamos haciendo, como una consulta para decidir entre gobierno y FARC cuál es el instrumento más adecuado ahora de refrendación.
Ahora sí entremos a desglosar la parte interesante, a desmenuzarla. Se hicieron cambios. ¿Cuál diría usted sobre esos cambios son los más relevantes, teniendo en cuenta, por lo que escuchamos ayer en la rueda de prensa, que el único tema que realmente no se tocó fue el de participación política? ¿Dónde ve usted los cambios más importantes que sean relevantes de contarle a la opinión pública?
Bueno, muy bien, son muchísimos y digamos resumirlos en titulares no es tan fácil, pero hagamos un intento. Entonces, uno, compromiso de las FARC de entregar todos sus bienes y activos al gobierno y de reparar a sus víctimas con esos bienes y activos. Dos, claridad en cómo funcionan las sanciones, la restricción. Están en unas zonas que no pueden ser mayores que una zona veredal, que hay un mecanismo de monitoreo encima de eso que debe autorizar cualquier desplazamiento. Tres, salimos de toda la constitucionalización que había del acuerdo. El acuerdo ya no entra en la constitución. Hay en su lugar un artículo transitorio que obliga a interpretar contenidos que tengan que ver con DIH y derechos fundamentales en el sentido del acuerdo, pero punto, no entra en la constitución. Cuatro, aclaración de la Jurisdicción Especial para la Paz en toda clase de temas fundamentales, cuánto tiempo dura, cuál es su relación con la rama judicial, cómo funciona con más detalle el tema de la conexidad, cómo funciona el tema para los terceros, etcétera. Quinto, unas obligaciones para las FARC más claras en materia de entregar listados de milicianos, de vigilar la reincorporación de sus hombres, ya dije lo de reparación. Decimos dos o tres cosas más. Sostenibilidad del acuerdo, que el compromiso de que todos tienen que hacerse siguiendo las normas vigentes en materia de sostenibilidad fiscal, víctimas, asegurar que con más celeridad se le responda a las víctimas, sobre todo del secuestro, se monta un sistema para buscar a los desaparecidos ya. Y yo diría por último que las FARC, en un acto de realismo, se bajaron de una cantidad de cosas en que estaban, ya no tendrán 31 emisoras, habrá 20 emisoras a cargo de RTBC con una programación compartida con víctimas y con comunidades, se redujo la financiación de su partido, ya no estarán en la Comisión de Garantías de Seguridad que persigue a sus organizaciones criminales, la Comisión de Seguimiento ya no se llama implementación porque ese no es su fin, en fin, una serie de concesiones realmente importantes que hicieron las FARC con mucha madurez y realismo, me parece a mí, para llegar a un acuerdo que satisfaga en lo posible, porque nunca va a ser posible satisfacer a todo el mundo, al mayor número posible de los votantes del no.
Señor comisionado, ¿por qué hay todavía grupos de víctimas o asociaciones de víctimas que no sienten que este acuerdo los haya considerado de la manera en que ellos esperaban? En particular, por ejemplo, sobre la información que ellos esperan que las FARC entreguen sobre centenares de personas que fueron secuestradas por esa guerrilla y que ahora la guerrilla dice, ah, no, pues nosotros no vamos a entregar información, venga, busquémoslo entre todos. Digamos, ¿cuál es el real compromiso en este nuevo acuerdo con esas víctimas?
No, ya me lo que acaba de decir usted quedó acordado exactamente como lo acaba de escribir. Es decir, se pone en marcha un proceso especial de búsqueda de personas dadas por desaparecidos, se invita a organizaciones, incluyendo las organizaciones de víctimas a las que usted hace referencia, FEDCOL de Hermino Hoyos, Víctimas Visibles de la Sociedad Giraldo, a que aporten su información en coordinación con el CSR, y se reitera el compromiso de las FARC a dar la información necesaria para encontrar a esas personas. Ese proceso ya comenzó desde el año pasado, pero no con la velocidad que hubiéramos querido. Sí se ha dado con los restos de algunos desaparecidos, se han entregado, pero no en los números que esperaríamos. Las organizaciones dijeron: nosotros tenemos mucha información, dijimos: nos parece extraordinario, montemos un proceso especial para recoger toda esa información y para que las FARC pisen el acelerador de la búsqueda de los desaparecidos, y eso fue exactamente lo que acordamos.
Señor Sergio Jaramillo, después de seleccionar un mecanismo de refrendación, ¿se revive el FASTAC? Es decir, ¿el acto legislativo para la paz no ha muerto? ¿Cómo ha sido, digamos, ese dilema?
Pues mire, todos sabemos que estamos esperando una sentencia de la Corte Constitucional, y yo no quiero decir nada al respecto. Lo único que puedo decir es que, en términos generales, y yo no soy constitucionalista, pero pues un acto legislativo es parte de la Constitución, obviamente. Entonces no muere. Otra cosa es que se pueda o no activar. Y esperemos a ver qué es lo que dice la Corte.
En otro de los puntos, ¿qué pasó con los menores de reclutados? En este nuevo acuerdo, ¿volvió y quedó en el limbo? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos los van a devolver?
No, mire, distingamos. Aquí hay dos temas. Uno es montar un programa para que reciba a los menores desvinculados, les proteja sus derechos y contribuya a su reincorporación a la sociedad. Eso quedó tal cual. Otra cosa es lo que hemos llamado las medidas de construcción de confianza de salida ya de los menores. Entonces, ese proceso continúa, pero no se ha cerrado de ninguna manera, y en La Habana las FARC nos dijeron que próximamente nos darán dos sitios más de donde saldrán más menores, y esperamos que eso siga pasando rápidamente.
Comisionado, yo ahora me quiero ir a un tema mucho más personal, y es, usted ha hecho un gran esfuerzo, ha dedicado años a esta negociación, y quienes lo conocen han dicho que ha puesto alma, corazón en sacar esto adelante. ¿Le preocupa en el limbo en el que está ahorita el proceso?
Sí, me preocupa, porque nosotros nos metemos en, digamos, déjeme echar un paso atrás. El hecho es que el plebiscito lo perdió el sí. Y en una democracia lo primero que hay que hacer es reconocer ese resultado. Y eso fue lo que hicimos en La Habana con las FARC. Y luego poner en marcha un proceso para oír con la mayor atención posible las preocupaciones del no, regresar a La Habana con todas las preocupaciones, sentarse con las FARC, como ya dije, día y noche, y revisar todo eso. Y eso se hizo. Pero no perdamos de vista que hay una guerrilla que está en estado de preagrupamiento, con enorme incertidumbre, esperando a ver qué sí. Uno no puede dejar a una guerrilla de 6.000, 7.000, 8.000 hombres, los que sean, en ese estado eternamente. Entonces la respuesta es, hay un riesgo de que esto quede en un limbo en el que se nos pierda el esfuerzo y el proceso. La respuesta es sí, y por eso tenemos que pasar rápidamente a la implementación.
Eso en sus términos, en su reloj, en los cálculos que usted ha hecho, tiene que hacerse, ¿qué tan rápido? Y me refiero a semanas, meses, ¿qué tan rápido?
No, digamos, yo creo que antes de que termine el año, pero yo creo que en las próximas semanas deberíamos poner en marcha la comisión de seguimiento, que es la que incluye a las FARC, para ir mirando cómo vamos con el seguimiento y la implementación, desatar todo el proceso de entrada a las zonas y dejación de armas, y ya entrar en modo implementación, para que el 2017, que de todas maneras no va a ser un año fácil por razones obvias de las campañas electorales, pues por lo menos el primer semestre, que en el que todavía hay un cierto nivel de, digamos, de atención, en particular entre nuestros queridos partidos políticos a la hora de hacer los trámites legislativos, pues que lo podamos utilizar para la implementación. De manera que yo creo que sí, el reloj está corriendo y hay que moverse rápido.
Comisionado, en estos micrófonos hemos destacado su dedicación, su seriedad, su verticalidad, en fin, y quiero, digamos, apelar a su mayor sinceridad, que es en relación con lo que ocurrió entre los mismos negociadores en el proceso. Del proceso anterior, o del acuerdo anterior, trascendió que al final usted no estaba de acuerdo con algunas cosas que se arreglaron a última hora, muy a la carrera, con la participación de Roy Barreras, de Juan Fernando Cristo, en fin, de otros negociadores. Yo no pretendo profundizar esas diferencias, si es que existen. Lo que quiero preguntarle ahora es si en este nuevo acuerdo usted está plenamente convencido de que todo lo que se acordó realmente es lo más conveniente para el país.
No, sí, ya me, claro, claro. Es que nosotros siempre hemos dicho, mire, nosotros nos acordamos cosas por las FARC. Nosotros siempre acordamos las cosas con el criterio de que esto le sirva al país. Además, diciendo, no se nos olvide una cosa, que la concepción de todo este proceso es que eso no se trata simplemente de que las FARC dejen las armas y pasen a la vida civil. Se trata de sentar las bases para que haya una paz estable y duradera, y por eso estábamos dispuestos a hablar de una serie de temas, no de todos los temas de la vida nacional, sino una serie limitada de temas, como es el desarrollo rural, como es el tema de las drogas, sobre todo el tema de las víctimas. Y yo no tengo la menor duda de que si esos acuerdos se implementan, van a ser de mucho beneficio para el país. En alguna ocasión dije que en la época de la campaña de información que hicimos de pedagogía durante el plebiscito, que yo creo que la gente todavía no se ha dado cuenta de los cambios que implicarían para Colombia estos acuerdos y los beneficios que le traerían, y que solo en unos 5 o 10 años tenemos cuenta. Pues, lo sigo creyendo.
En esa misma dirección, yo la última pregunta que quiero hacerle, comisionado, es esa. Si usted tiene la oportunidad, muy breve, de decirle a esos colombianos, a esos escépticos del proceso, a quienes no creen en este nuevo acuerdo, o a quienes de alguna forma siguen pensando que esta no es la salida, ¿usted qué les diría? ¿Cuál sería ese mensaje de verdad muy breve para que consideren que la salida política negociada y sobre todo este acuerdo al cual se llegó es la mejor alternativa? ¿Usted qué le diría a esos colombianos?
Pues mire, lo primero es que no piensen tanto en las FARC. Piensen en los colombianos que han sufrido y todavía sufren la guerra. Fíjese, Yamit, que si uno mira el mapa, porque yo recuerdo la primera página del Tiempo el día después del plebiscito, y el mapa del resultado para mí fue la confirmación de la necesidad de sacar este proceso adelante. Ya un centro consolidado del país, donde los niveles de seguridad ya son buenos o muy buenos, donde no hay mayor preocupación, que dijo no, y una periferia, y me disculpa el término, francamente jodida, diciendo sí, claro, porque es que la gente en el Pacífico, la gente en la frontera con Ecuador, etcétera, ha vivido muy de cerca el conflicto. Entonces lo que hay que pensar es en esos colombianos, mire, cuando estábamos otra vez en la campaña de pedagogía, yo estaba en Santa Marta, fui a hablarle a unos concejales, había 500 concejales, y se paró uno de, creo que era de López de Micá en Nariño, y dijo, yo vengo de la Colombia sin. Vengo de la Colombia sin agua, vengo de la Colombia sin carreteras, de la Colombia sin educación, y sin embargo, yo y mi pueblo, mi municipio, estamos por la paz, porque necesitamos que Colombia nos ponga atención. Eso es lo que va a lograr este proceso. Yo entiendo que la gente le tenga odio a las FARC. Creo también que hay que reconocer el gran esfuerzo de transformación que están haciendo las FARC, que ha sido tardío, pero me parece a mí que es real. Pero pensemos menos en las FARC y más en la gente que necesita que este acuerdo se implemente para tener una mejor vida ellos y sus hijos.
Pues, alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, un verdadero placer. Gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
No, muchas gracias a ustedes, y cuando quiera aquí a disposición. Saludos.
Muchas gracias. Pues, Yamit, eso nos dice el alto comisionado. Ha sido un hombre que, sin lugar a dudas, ha estado al frente de esto de la mano de Humberto de la Calle. Han sido ellos dos quienes han desarrollado la agenda, quienes han estado metidos de fondo desde que esto inició, y por supuesto son también los más interesados, al lado del presidente Juan Manuel Santos, en que este nuevo acuerdo pues llegue a un final feliz, y cuando digo feliz es que se pueda implementar y se pueda refrendar.
han sacrificado mucho de su vida personal durante los últimos años en función de un trabajo muchas veces desagradecido por parte de una parte de Colombia, pues porque uno entiende que hay argumentos en contra, no que presuman la mala fe de este par de señores y de los otros negociadores que les han acompañado. Además, él no lo va a decir, pero también es verdad que la estrategia negociadora a veces ha sido irrespetuosa con ellos, con Humberto de la Calle y con Sergio Jaramillo, porque simultáneamente a ellos van metiendo unos negociadores que van y vienen, que empiezan a tener un papel, digamos, que desordena la mesa y que les quitaba capacidad negociadora, posición negociadora a ellos. Me refiero a cuando les empezaron a mandar a la canciller, a Roy Barreras, a Juan Fernando Cristo,
a Álvaro Leiva,
en fin, a Iván Cepeda. Entonces, ¿uno qué hace con esa fiesta que todos los días tienen invitados distintos y que usted no sabe si realmente es el anfitrión o no? Digo todo esto porque pues el país les tiene que reconocer en algún momento el gran liderazgo y el gran sacrificio que han tenido por el país, independientemente de cuál sea el futuro de la negociación. Ahora, él se está haciendo moler, como decimos popularmente, por un acuerdo que fue negociado contrarreloj, porque este nuevo acuerdo, digamos, se hizo muy rápidamente, y aunque él parece muy convencido, pues logró, hay que decirlo, logró en esta renegociación cosas que él habría querido, porque lo que trascendió de La Habana, Hassan, es que él quería estándares más altos, por ejemplo, en justicia, quería menos concesiones para las FARC en varios temas. Así que el nuevo acuerdo le permitió incluir cosas que él hubiera querido meter en el primero.
¿Se acuerda que ayer usted, creo que fue usted que le preguntó aquí en la mesa de debate al senador Iván Cepeda si de alguna forma había influido el triunfo de Trump en la campaña en Estados Unidos?
Y él reconoce que sí.
Reconoce que sí. Es que, mire, el andamiaje es complicado. El terreno es arena movediza. Eso que dice el alto comisionado Sergio Jaramillo, pues usted podrá compartir ciertas cosas o no del acuerdo, pero no puede desconocer dos cosas. Los efectos del alto al fuego son innegables. Eso están representados. Y el otro tema es el limbo en el cual está ese punto que puede ser el detonante de que se termine o no el acuerdo, y ahí hay unos topes, ahí hay unos tiempos, y sobre esos tiempos, por eso le preguntaba yo si tenía preocupación, porque si usted suma esos elementos, pues se dará cuenta que esto tiene que empezar a trabajarse, no en cuestión ni siquiera de meses, sino de semanas y de días. Ahí es donde yo le pregunto a usted, Carolina, usted que ha estado muy pendiente de esta negociación, y se lo pregunto también a Ángel, que ha estado desde el Congreso muy pendiente a lo que ha dicho el presidente del Congreso, el senador Lizcano. Ellos, me imagino, están listos para avanzar rápidamente con todo lo que sea la implementación de esto en el Congreso.
Y esa es la propuesta de los presidentes del Congreso, tanto de Cámara como de Senado, que se haga ahí en el Congreso la refrendación y enseguida empiezan con el fast track de las leyes.
Y es que ayer también en esta reunión en que lideraron los partidos de la Unidad por la Paz, la conclusión y el apoyo mayoritario es a que se haga en un mismo mecanismo implementación y refrendación por la fragilidad que hay en el cese bilateral. Entonces, el tiempo apremia y ellos esperan que así toque citar a sesiones extras, se pueda lograr ya este nuevo acuerdo. Aunque sobre la mesa queda la pregunta, si es un mejor acuerdo, que es un acuerdo de todos, ¿por qué no son los mismos colombianos los que les dan este espaldarazo?
Tocaría volver a convocar a un plebiscito, sacar recursos para el plebiscito, someterlo a votación y correr el riesgo, porque aquí hay que hacer también un cálculo, y el gobierno lo hará después del resultado del triunfo del no en el anterior. Dirá, bueno, ¿y qué pasa si le metemos el acelerador a eso? Nos vamos por una refrendación a través de un plebiscito y gana el no, gana nuevamente el no. ¿Dónde queda esto?
Porque la otra propuesta que había era a través del Consejo Nacional de Paz o cabildos abiertos, pero que haya participación ciudadana. Y también hay noticias, Hassan, por parte del ELN. El jefe del equipo negociador, Juan Camilo Restrepo, ha anunciado que hoy sobre el mediodía habrá una reunión en la conferencia episcopal con delegados de la Iglesia Católica y todo el equipo negociador, intentando destrabar para poder iniciar esta fase pública de conversaciones.
Precisamente otro de los temas que tampoco hay que obviar, y es la oposición que ejerce el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que acaba de trinar y le pregunta al señor Humberto de la Calle, le dicen, esperamos que se pueda analizar con usted al concluir estudios, reacción del no al nuevo acuerdo, o es cerrado a modificaciones, le hace la pregunta al doctor Humberto de la Calle. Ellos han dicho desde ayer, desde que se conocieron los nuevos acuerdos, que no hay modificaciones.
Y Yamit, sé que le gusta mucho la lectura, no sé si ya la leyó, pero le recomiendo una columna muy interesante del exfiscal, exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, que titula así, entre signos de interrogación: democracia en crisis. Pero mire lo que la pregunta que lanza Alfonso Gómez Méndez, dice: ¿tiene sentido seguir buscando opciones como la constituyente o la más descabellada de los cabildos abiertos en una sociedad con tan bajos índices de participación, si de lo que se trata es de buscar legitimación popular? Una pregunta muy relevante a esas alturas que se habla de la refrendación.
Sí, sin duda, pero yo no sé si otra vez la mayor y tal vez la más importante, y algunos dirán la única obra de gobierno del presidente Santos, si la va otra vez a someter al riesgo de una refrendación, porque hay juristas que consideran que no es necesario, que por las facultades que le da la ley y la Constitución a un presidente para negociar un acuerdo, para solucionar un conflicto, y por haberlo pasado por el Congreso, es decir, por la vía institucional, pues que eso no se necesitaría. Veremos.
Yo creo que lo dijo Sergio Jaramillo ahí, Yamil, y salvavidas sería de la Corte Constitucional, bien sea que rechace la demanda que interpuso el mismo Centro Democrático antes del referendo para que reviva esto de la implementación vía Fast Track.
Pues en estas estamos, y hay un limbo en este momento. Hay un nuevo acuerdo, hay unos sectores que están diciendo todavía, mire, queremos dar nuestra opinión. Uno entiende al gobierno nacional, que quiere sacarlo adelante lo más rápido posible. Es cierto, es innegable que lo que está en juego es el cese al fuego bilateral, y por supuesto falta la otra pata de la mesa, que es el ELN. 8:11 de la mañana.